Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a un nuevo episodio de los Clutch Brothers aquí con Juande.
¿Qué tal, Juande? Muy buenas a todos y bueno, es un episodio especial porque como ya supongo que sabéis todos, ya ha vuelto la NBA.
Eso es.
Y la verdad es que nos espera una temporada de muchísimo nivel. Estos primeros partidos, estas primeras jornadas han servido para ser una buena introducción a todo lo que nos espera.
Sí, la verdad es que, bueno, ya lo pusimos en TikTok, ¿no? Un resumen de algunas jugadas de los dos primeros días. Y la verdad es que esta temporada está muy, muy disfrutada. Hay muchos equipos, como comentamos ya en los anteriores episodios. Y hay, bueno, ahora vamos a hacer un repaso, ¿no?, de lo que ha pasado esta semana. Pero hay jugadores que han despertado y hay que buscar que dan la sorpresa, ¿no? Pero bueno,
exactamente.
Bien, pero antes de empezar, tenemos que dar notición, ¿eh?
Pues
esta
sí,
noche, ¿no?
Efectivamente, esta noche a las 8:30 tenemos un partidazo en un horario fantástico para verlo aquí en Europa. Tenemos un Nuggets, campeones del año pasado, contra Oklahoma, que también lleva un registro de 2-0.
Eso es.
Y nada, os animamos a todos a que lo veáis porque es un equipo prometedor contra un equipo que ya ha ganado,
¿no? Eso es. Bueno, esta noche nos referimos al 29 de octubre.
No,
si lo veis mañana, pues ya, lo siento.
No,
pero bueno, dentro de los horarios del domingo está muy bien, ¿no? Un Oklahoma versus Denver Nuggets. Bien, vamos con las noticias de la semana y precisamente hablamos de los Denver Nuggets, ¿no? Que es uno de los equipos del oeste que va 2-0, que está imbatido, ¿no? Junto con Oklahoma, precisamente, por eso es un partidazo hoy. Uh-huh. Pelicans y Dallas Mavericks, que también hablaremos de los Dallas Mavericks ahora luego, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, con una primera noche emotiva, ¿no, Juande?
Efectivamente, la verdad es que, bueno, como ha comentado Víctor, 2-0 van los Denver. La primera noche se hace la típica entrega de anillo de campeón. Y bueno, podemos decir simplemente de los Nuggets que lo han retomado el baloncesto donde lo dejaron el año pasado, ¿no? A un nivelazo. Jokic haciendo unos partidos de locura, pero en general con un muy buen tono coral, por así decirlo, y un equipo bastante centrado en jugar a baloncesto.
Sí, de hecho, si no habéis visto el anillo, ¿no?, que de los Denver Nuggets, ¿no?, la verdad es que es una auténtica virguería. Hay muchos ya que dicen que es uno de los mejores anillos de la historia de la NBA, por no decir el mejor, ¿no?
Uh-huh.
Y además que tiene como un compartimento dentro del propio anillo. Diréis, ¿un compartimento dentro del propio anillo? Pues sí, porque es el anillo es súper tocho.
Sí.
Y entonces puedes sacar como una especie de plataforma o de
sí,
cosa rara donde pone. Bueno, es una. Miradlo, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Y bueno, lo que sí, digamos que el nivel es buenísimo. Solo se han desprendido, básicamente, ha sido un jugador importante como Bruce Brown, que ahora está en Indiana Pacers.
Uh-huh.
Y la verdad es que, bueno, pues todo el núcleo duro del equipo está siendo el mismo. El 5 inicial es prácticamente el mismo. Con Jokic, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Jamal Murray, ¿no?, que también está jugando muy bien. Y bueno, la verdad es que muchos se centraron en Lillard y en Boston y en Phoenix Suns como principales candidatos al anillo, pero bueno,
sí,
Denver Nuggets.
Bueno, estos Denver siempre van a estar ahí.
Sí,
al final tienen un nivelazo y se demostró el año pasado y lo siguen demostrando. Son siempre unos contenders. Pero sí que es verdad que, bueno, queríamos hablar del debut de Lillard y en general de estos Bucks. Porque es verdad que, bueno, teníamos muchas ganas, ¿no? Al final,
sí,
yo creo que el debut de Lillard con los Bucks, si no era lo más esperado de este inicio de temporada de la NBA, estaba en el top 3.
Sí, bueno,
todos. Y no ha decepcionado absolutamente nada, ¿no? Hizo 39 puntazos el otro día con 14 puntos en los últimos 4 minutos del partido. O sea,
sí,
una auténtica locura. Tener en cuenta que 14 puntos a lo mejor es lo que mete un jugador así
de promedio normal, ¿no? De promedio medio, ¿no?
Y bueno, ojito a los Bucks porque Lillard tiene pinta de ser ese complemento cuando Giannis pueda estar fallón, como fue el otro día, por ejemplo. Y bueno, ya veremos, porque es verdad que un líder activado con un Giannis modo todopoderoso puede ser, bueno,
sí,
una auténtica
más luego
locura.
Los Brook López, Chris Middleton, Bobby Portis, Jay Crowder, bueno,
sí,
pues toda la plantilla
sí.
de Milwaukee. La verdad es que, bueno, el debut del Lillard es cierto que fue contra Philadelphia Sixers, que ganaron de uno, precisamente, a pesar de todo el fuego que están teniendo con Harden. Los Philadelphia Sixers están dando una muy buena imagen, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, esta madrugada de sábado a domingo han ganado con 34 puntos de Embiid y 34 puntos de Tyrese Maxey, o sea que están sobreviviendo ahí bastante bien a todo lo que es el rumor de Harden. Pero bueno, los Bucks un poco, pues lo que venían, ¿no?, asustando, ¿no?, confirmando un poco esas sensaciones.
Sí.
Pero bueno, aún queda mucha temporada, pero bien. digamos que el traspaso de Lillard de momento es resultón, ¿no? Sí, pues voy a decir que ha empezado muy bien y Lillard está focus en su anillo.
Sí, es verdad que es algo muy grato y sorprendente para los aficionados NBA por fin ver a Lillard en un equipo contender. Por fin, es como cuando pues, pasó con Chris Paul, que lo vimos un equipo que podía realmente ganar el anillo. Bueno, ahora también afortunadamente.
Sí,
pero es verdad que con Lillard era ya esperado, ¿no? Toda su vida allí en Portland y, bueno, con alguna temporada buena, pero nunca como un contender real.
Sí,
y con posibilidades, bueno, como las tiene ahora que están ahí.
De hecho, en toda su carrera, Lillard ha ganado el rookie del año y ha sido All-Star. De equipo no tiene nada. Entonces, bueno, pues ya con 30 y pico años ya le toca un poquito ya la última oportunidad para el anillo, ¿no?
Uh-huh.
Bien, luego vamos a con otro de los equipos contenders, ¿no? Que esta semana también ha destacado, que son los Suns, que tienen, del Big Three que tienen, que son Kevin Durant, Booker y Bradley Beal,
uh-huh.
O sea, hay dos que se han caído, ¿no? Precisamente, bueno, debutaron en contra los Warriors, con Booker en modo MVP también,
uh-huh.
Pero Beal no ha debutado, se ha perdido los 3 partidos de temporada, porque tiene de molestias en la espalda, y Booker se ha perdido los 2 últimos. Y eso ha dejado como a Kevin Durant pues asumiendo un poco todo el peso del equipo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que ya sabéis que yo soy muy fan de los Suns en general, pero es verdad que pienso que han hecho una buena reconstrucción del equipo. Y yo creo que en realidad la tónica general de los Suns es que tienen un grandísimo equipo y no van a forzar. Es decir, Bill va a volver cuando esté totalmente recuperado, sin ningún tipo de posible recaída, uh-huh. etcétera. Y yo creo que la misma idea se tiene con Booker, porque es verdad que pues teniendo a Kevin Durant asumiendo el juego ahora, pues te lo puedes permitir, ¿no? Que estamos al principio de temporada, todos los equipos están un poco cuadrando las dinámicas y bueno, Durant no lo está haciendo nada mal. El otro día contra el partido contra los Lakers, contra LeBron, hizo 39 puntazos que bueno, sí. Es algo que no estoy acostumbrados, pero no deja de estar bien,
sí,
¿no?
Sí, no, además es verdad que perdieron el partido de 5. Pero solo teniendo a Durant en un equipo que está formado en base a esos 3 jugadores, pues es de resaltar, ¿no? Y ganarán también esta noche, de sábado a domingo, a Utah Jazz, también bastante bien. O sea que, sí, la verdad. Y bueno, ganaron los Lakers, que la verdad es que da una sensación muy, muy frágil, ahora lo comentaremos dentro de un rato, pero que no parece, con el mercado que habían hecho de verano, que habían fichado a jugadores importantes o jugadores buenos de rotación, que la cosa haya mejorado mucho desde el año pasado, ¿no?
Uh-huh.
Bien, pero bueno, vamos a hablar de otro candidato al MVP. Hemos hablado de Nikola Jokic. Luego también hablaremos de los candidatos que daban los favoritos al MVP antes de empezar la temporada.
Y vamos a hablar de un mago ahora mismo.
Eso es, de Luka Magic Doncic o Luka Doncic, que está a nivel MVP total.
Sí, bueno, la verdad es que bueno, hizo un triple doble en el primer partido. Y en el segundo partido, no es que metiera 49 puntos e hiciera 10 rebotes, que está ya muy bien, ¿no?
Ya lo hizo.
Es que metió 9 triples con un triple al final de estos a la remanguillé, que está medio girándose con una mano y todas estas cosas que a las que ya nos tiene bastante acostumbrado Doncic. Sí. Pero bueno, brutal. O sea, Dallas 2-0, va a ganar los 2 partidos que ha jugado y si los ha ganado es gracias a este tío que está a un nivel de auténtica locura.
Sí, para nosotros en esta primera semana de NBA, más o menos, de martes a domingo, los dos favoritos para el MVP, son Nikola Jokic, porque el tío va a su bola, y Nikola Doncic. Luka Doncic, porque el tío también va a su bola y está, lo que comentábamos, ¿no? Dallas es uno de los 4 equipos del oeste que está también imbatido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que Luka Doncic, a ver si es este año y gana la MVP, ¿no?
Hombre, esperemos que sí. O sea, yo creo que si mantiene este nivel Luka Doncic, no creo que haya nadie que... Bueno, sí que se lo pueda discutir un poco y tal, pero vamos, es que el nivel de Doncic es todo...
Estaría entre dos europeos, ¿eh?
Sí, pero es que ha sido, vamos...
Y Doncic, sí, estamos total. De hecho, cuando me mete los triples en el estadio de Dallas pone... Jaleluca, en vez de aleluya pone jaleluca, porque sí, es como, porque... bueno, es la insignia, ¿no? Del buque insignia de los Magic. Bien, y vamos a comentar ahora pues el tema de los Lakers, ¿no? De la debilidad total, es verdad que ganaron contra Phoenix Suns, pero bueno, de 5 y a duras penas, y luego les pegaron el primer partido contra Denver, les pegó un repaso, sobre todo la segunda parte de los Nuggets, que estuvo interesante, y vamos a comentar un dato bastante preocupante, ¿no?
Sí, a ver, bueno, antes de comentar el dato preocupante, hemos de decir lo que hemos dicho antes, ¿no? Los Denver Nuggets han venido, lo han retomado exactamente donde lo dejaron en la temporada pasada, y los Lakers, es verdad que es un equipo que no, está un poco haciendo un poco la dinámica del equipo. Pero es cierto que hay un dato, como decía Víctor, que es sorprendente, ¿no? Que es que tienen un más 20,6 con LeBron en cancha, que son, han sido 64 minutos, pero tienen un menos 52,9, o sea, menos 53 puntos sin él en cancha, que han sido 32 minutos, ¿no? Esto es una auténtica barbaridad, no puede ser de un jugador, hombre, sabemos que es LeBron sí, y que es probablemente sí, el mejor jugador de la historia, pero el equipo no puede tener un bajón de prácticamente, a ver, 50, de prácticamente 70 puntos si no está LeBron. Sí, sí, no. Es algo que, vamos...
Y además que LeBron tiene 38 años. Sí. O sea, que no estaba hablando de... Es que LeBron con 38 años tiene que tirar el de un equipo con Anthony Davis, con Gabe Vincent, o sea, con D'Angelo Russell...
Desde luego LeBron está en un nivelazo, pero no está en su prime. No. Y no puede ser que si LeBron en su prime, es que te caigan 70 puntos. Es algo que los Lakers han de mejorar, porque además... pues eso, el físico de LeBron es una pasada, pero hay que cuidarlo porque ya está al final de su carrera y no está, yo creo, para
sí, vamos. Además muy criticado Anthony Davis, ¿no? Por el nivel, aunque LeBron ha dicho que no, en palabras bonitas, vamos a decirlo, que no le dan, o sea, que les da igual a todo lo que dicen de todas las críticas a Anthony Davis.
Sí,
¿no?
Bueno, recordemos que eso ya lo decían con Westbrook y tal.
Y al final lo traspasaron. Y D'Angelo Russell, la verdad es que el inicio de temporada bastante malísimo. De hecho, LeBron se ofrece a jugar de base para sí, porque
teniendo a D'Angelo Russell, sí, LeBron es que
sí, la sí, verdad es que no está. Pero bien, vamos de un talento generacional como es LeBron James a otro que es también generacional, pero digamos más jovencito, y es el, cómo no, que siempre hablamos de él en todos los capítulos, Víctor Wembanyama, ¿no? Sí, que bueno, ha debutado bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, como sabéis, ya lo llaman unicornio, etcétera, sí, en toda la NBA.
Wemby.
Sí, la verdad es que, bueno, hizo un buen debut contra Dallas, pero sin embargo lo que mejor ha sido esta semana es el segundo partido contra Houston, que ganaron.
Eso, sí, sí.
Ha sido la primera victoria de Víctor Wembanyama en la NBA. Con 21 puntos, 12 rebotes, 3 robos y 3 tapones. La verdad es que fue como el primer gran partido de Víctor Wembanyama en la NBA, que como un poco le da, no a conocer, porque ya lo conocíamos todos, sí, ¿no? Pero da un poco el toque que en su segundo partido a nivel profesional en la NBA puede hacer una actuación como la que sí, hizo contra Houston. Pues es una auténtica maravilla. Nos alegramos mucho por estos Spurs. Porque, bueno, es verdad que es un jugador que...
Hay brotes verdes con Devin Vassell también, que estuvo muy bien, con Jeremy Sochan, o Sochan, no sé cómo lo llaman. Yo lo llamo Sochan porque ya me he acostumbrado. Y bueno, es cierto que también tienen a Popovich, yo creo que es el entrenador ideal, ¿no?
Sí, no, desde luego.
Y es cierto que la victoria llega contra Houston Rockets, que tampoco es un equipo súper potente, pero bueno, es que a los Spurs tampoco le puedes pedir...
No, hombre, desde luego los Spurs este año es un equipo que están en
plenísima reconstrucción. El número uno, claro.
O sea, antes, el año pasado lo hicieron bastante mal, como es lógico, pero es verdad que al haber descubierto un talento generacional que no sabemos a dónde puede llegar, esto lo iremos viendo... En esta primera temporada y en las siguientes, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, en esta primera temporada ya se puede ir viendo. El hecho de haber descubierto esto para los Spurs, pues hombre, es desde luego una alegría, yo creo, que para toda la NBA que por fin Popovich pues también tenga gente con la que pueda...
Sí, va a pasar de Tim Duncan a Víctor Wembanyama, y antes estaba David Robinson. Pero bueno, Wembanyama dejó varios highlights, sobre todo con Jabari Smith, varios taponcitos que... Le van a dar que pensar. Y bueno, de un unicornio pasamos al otro unicornio.
Y hablando de tapones.
Hablamos, como no, de Chet Holmgren, que en el segundo partido de la NBA suyo, de personal, hizo 16 puntos, 13 rebotes y 7 tapones a Cleveland Cavaliers, con remontada incluida.
Sí, la verdad es que bueno, el partido de Holmgren fue brutal. Creo que es está entre los máximos tapones que ha hecho un rookie.
Un rookie con Bill Walton de Portland y alguno más allá por ahí leímos. Y bueno, Chet, la verdad es que es ilusionante. De hecho, dijo, después del segundo partido, de este partido contra Cleveland, que hizo 7 tapones, dijo en rueda de prensa, el primer partido, en el debut, hice 4 rebotes y 0 tapones. Dice, eso yo pienso que es inaceptable.
Pues, exactamente.
13 rebotes y 0 tapones en el siguiente.
Es verdad que el primer partido de Chet no fue tanto decepcionante, pero sí fue un poco... No sé, no era lo que esperaba la gente de él, ¿no?
Sí.
Es verdad que se está acostumbrando a la NBA, aún así creo que metió un par de triples y esto estuvo muy bien. Pero bueno, la verdad es que contribuyó desde luego a la gran remontada, porque bueno, iban perdiendo de 10 cuando quedan 2:42, y creo que es en el último minuto Chet metió un triple que consiguió empatar el partido, y bueno, luego de esta manera, bueno, y luego la defensa, desde luego, pues hombre, 7 tapones es quitarle 14 puntos directamente al rival,
anuló a Isaiah Mobley totalmente, a Evan Mobley, Isaiah su hermano. Y se metieron 4 triples seguidos para sellar la remontada. Bien, luego pasamos a los 51 puntos de Zach LaVine esta noche contra los Pistons, que se ha saldado con derrota.
Sí, la verdad es que, bueno, han sido 51 puntos, wow, qué locura, pero bueno, han vuelto a perder, ya perdieron contra los Thunder. Y bueno, lo que decíamos, lo que comentamos el fin de semana pasado, ¿no? Este proyecto de los Bulls, pues empieza a implosionar, ¿eh? Ahora sigue estando todavía abierto el mercado, y ahora lo comentaremos, pero, sí, pero estos Bulls, vamos, yo lo único que diría es que no tienen rumbo.
Sí, van un
que,
poco...
Nada, lo que dijimos la última vez, ¿no? Que el entrenador de los Bulls, Billy Donovan, se ha equivocado.
Nos acordamos de él, es de Oklahoma.
Miramos el proyecto de los Bulls y el de Oklahoma, y bueno, continuamos con...
Y con nuestros jugadores bajo el radar, esto es una sección que hemos querido meter, porque hay mucho jugador que quizá no es tanta estrella, pero o que no tiene característica ahora de superestrella, sí. Pero vamos a empezar con Jalen Duren, que es el pívot titular de Detroit Pistons, teniendo a Wiseman, teniendo a mucha gente en la pintura, teniendo a Mario Magui III. Ha hecho doble-dobles en todos los partidos, promedia en estos tres partidos 17 puntos y 15 rebotes, o 18 puntos y 15 rebotes, sí. Y candidato al jugador más mejorado de la temporada, ¿no?
Hombre, desde luego, ya sabéis que Jalen Duren es un pívot de los de antes, de puntos, ya, rebotes, nada de juego exterior y
tapones,
cosas así.
Las cosas.
Pero bueno, está bien y para ya vemos el nivelazo que tiene. Otro que queríamos comentar era Kate Cunningham.
También los Pistons.
También los Pistons, efectivamente, que ha sido número uno de draft de hace 2 años. Uh-huh. Que bueno, está cuajando también un buen inicio de temporada.
Sí.
Y nos alegramos porque esto puede ser muy bueno para los Pistons.
Pinta bien los Pistons también. Osor Thompson, uno de los gemelos de este año, pero especialmente de los Pistons estos dos. Luego también Darius Maxey, comentábamos con Embiid que está haciendo una muy buena inicio de temporada. Kelly Oubre Jr. también es la sorpresa, saliendo desde el banquillo en Filadelfia, ¿no? También para paliar esa falta de triples de la
exactamente
de Harden. Y bueno, Zion Williamson,
otro número uno del draft, que ya sabéis que ha estado temporadas lesionado, sin jugar, todo el mundo, todos hablando de su peso, etcétera y tal, pero parece que puede ser por primera vez esta temporada, veremos.
Sí, es el responsable de que también New Orleans Pelicans esté invicto. Y luego Derrick White, que es un factor de los Celtics que quizá no se habla mucho, por el tema de que está Christopher Zingis, Jrue Holiday y tal, Tatum, Jalen Brown, pero la verdad es que defensivamente está siendo una locura y ese 3 también. Y bueno, como última noticia de esto, de las novedades de esta semana, es que vuelve el All-Star de este contra oeste, así que ya dejamos el tema de los capitanes y esas cosas y nos centramos en este oeste, ¿no? Sobre todo con los fichajes que han habido ahora. Mm-hmm. Bien, vamos con el mercado NBA, que tenemos 3 noticias esta noche o esta tarde. En primer lugar, que los Memphis se han interesado en Bismack Biyombo, un pívot tradicional de la NBA. Pero bueno, como les dejan incorporarlo a partir del quinto partido de la liga.
Los Memphis, sí.
Sí, por el tema de la suspensión a Ja Morant. Es decir, que cuando Ja Morant cumpla los 25 partidos de sanción, si quieren quedarse a Biyombo, deberán tirar a alguien de la plantilla para incorporar a Biyombo, porque hay un límite de jugadores, de 15 jugadores. Entonces, si metes a uno más por una suspensión, cuando vuelva la suspensión de Morant, te sobra uno, tienes que tirarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es verdad que con la lesión de Steven Adams, ¿no? De toda la temporada,
se ha roto el cruzado anterior,
pues necesitan un poco a Bismack Biyombo, que tiene un promedio de tapones de 1,4 el año pasado, creo.
Sí,
pero bueno, es una buena pieza en Memphis.
Continuamos con el tema de todas las semanas, todos los meses, todos los años. Hablamos, por supuesto, de Harden y, bueno, no son novedades, pero un poco sí, ¿no? Porque están habiendo problemas con la liga, porque, claro, Harden tiene que jugar por normativa, ¿no? Ya sabéis que la NBA siempre investiga este tipo de situaciones cuando hay un jugador que no juega, etcétera, sí, y tal, ¿no?
Sobre todo con la nueva normativa que han puesto de que eso de descansar, que hacía Kawhi Leonard, por ejemplo, de que estaba cansado.
Se perdía partidos.
El load management, ¿no? Que se decía que jugaba 2 o 3 partidos y no jugaba porque estaba cansado. Eso ya en la liga no lo permite.
Y entonces, es verdad que Harden se ha perdido estos 2 primeros partidos de los Sixers, que no lo incluyeron ni contra Toronto ni contra Milwaukee.
Eso es.
Entonces, pues eso, lo de los Clippers sigue igual, está todo muy en stand-by, o sea, no ha habido ningún movimiento, pero es verdad que la liga ya ha dicho que la situación no puede mantenerse así.
Sí, que si está en Filadelfia tiene que jugar.
Y bueno, había rumores con una posible retirada de James Harden del baloncesto,
¿Ah, sí? Eso no lo había escuchado, eso, Juan,
el otro día estuve leyendo y no sé si a lo mejor era fake news, pero había, además era un periodista relativamente famoso, que había dicho que James Harden se planteaba, no era una cosa así muy seria, ¿no? Pero que se planteaba como medida de presión el hacer como que se va a retirar o
eso,
el
eso esto, lo había, fíjate.
Para pirarse. O sea que ya la cosa se está poniendo. Un si esto ya era la repanocha sí. en bote, ahora estamos en otra cosa, vamos.
Sí, sí.
En pero, otro nivel.
Y lo que iba a dar yo aquí de noticia, que Juan me ha dejado un poco descolocado, pero bueno, sí. Lo que iba de noticia es un rumor que ha salido sobre todo con el tema de la vida en Chicago. Porque, bueno, sabéis que después, bueno, y si no os lo contamos aquí, como siempre, después de la primera derrota contra Oklahoma, el primer partido de liga, directamente los jugadores de los Bulls se reunieron en plan esa noche solos, sin entrenadores ni nadie, para hablar de qué había pasado, tal. Es el primer partido de temporada, una señal un poco alarmante. Pero, ¿y qué pasa? Que ganan el primer partido de... Ganan el primer partido de la... De, o sea, el siguiente, sí. Después el segundo partido. Pero el de hoy, con 51 puntos de Zach LaVine, van y lo palman. Contra Pistons, que tampoco es un... A pesar de que ha empezado muy bien, tampoco es un equipazo. Y entonces el tema que ha salido hoy es un rumor que de momento no tiene mucha fuerza, pero que está ahí, ¿no? Porque la NBA todo puede pasar. Es que podrían intercambiar a Zach LaVine por James Harden. O sea, sí. Una...
Ojito con este otro rumor que desvelamos, porque, bueno, de momento es verdad que no tiene mucha fuerza, pero bueno, la cosa no es como se quedaría tanto Chicago, sino Filadelfia,
eso es,
sería un LaVine en Bidi Maxi y, bueno...
Y los que se quieran sumar, ¿no?, la causa, sí. Pero sería un cambio de paradigma total, otro contender a tener en cuenta en el este, ¿no? Y, bueno, sí, sí. Ya lo comentamos, creo que en el podcast anterior o en el anterior del anterior... Que los Bulls dijeron que si no, en febrero, sobre todo después del parón del All-Star, no estaban por encima del 50% de victorias, pues Zach LaVine iba a seguir traspasado. Aunque él, yo creo que él también está un poco ya cansado.
Sí, yo creo que LaVine se quiere marchar.
De unos Bulls sin rumbo.
Y bueno, de todos estos rumores está saliendo otro rumor tocho.
Con bastante fuerza.
De un MVP ya.
Eso es, del MVP de la temporada pasada.
Hablamos de Joel Embiid.
Eso es.
Porque bueno, es verdad que todo esto que todo el tema Harden al final le está afectando a él, porque es verdad que afecta al proyecto que existe en los mismos Sixers. Y se rumoreaba que podía haber un posible traspaso a los Knicks.
A los New York Knicks, que siempre están ahí como
y
un poco
en la sombra. Y los Knicks recibirían a Harris y a Embiid. Y a Filadelfia irían Barrett, Quigley, dos o tres primeras rondas de draft. Fournier, Julius Randle y Mitchell Robinson. O sea,
todo el equipo.
Que se iría. Todos los Knicks se irían a Filadelfia y Embiid se quedaría jugando en los Knicks con Harris.
Con Jalen Brunson. Con Harris, porque viene el equipo, pero con Jalen. O sea, la alineación sería Jalen Brunson, Embiid, Josh Hart y Tobias Harris y ya está. O sea, se la juegan completamente los Knicks.
Sí, sería un traspaso de estos de locos que cambien la NBA.
Tal cual.
Yo creo que en la realidad el traspaso no beneficiaría.
Ofrecen hasta 5 jugadores y luego 2 o 3 primeras rondas de draft. Es que es una locura esto que... No sé si esto es real 100%, pero me parece... Yo cuando lo leí estaba, vamos, un poco afectado por la... Por la fuerza con la que van los Knicks, o sea, totalmente.
Sí, una auténtica locura.
Bien, vamos con nuestra sección de sucesos, que hoy no está tan movidita como
los días
anteriores. Es verdad que llevamos 2 semanas de mucha actividad, ¿eh? Pero bueno, empezamos con un caso súper random, que bueno, ya es un jugador que ya, pues, tú lees Kyle Kuzma y dices, hombre, un poco random sí que...
Sí, bueno, ya sabes que Kyle Kuzma a veces es objeto de memes, y bueno, esto no es una cosa menos, porque es el dato un poco random del día, ¿no? Un hombre llamado Bernardo Tosto.
Un hombre ya. El nombre ya te dice
que el nombre ya va para meme. Alega que el perro de Kuzma le atacó viciosamente.
Viciosamente, entre comillas, o sea, tal cual.
El 4 de mayo, la verdad es que, bueno, quiere una compensación económica para reparar los daños. Y es una noticia, por supuesto, es la que no podíamos mantener el podcast, claro, ni la NBA.
De lo random que es, ¿no? Y, sí. O sea, el perro de Kuzma, bueno, un poquito atracador también, ¿no? Pero sobre todo es, le atacó viciosamente, no sé cómo le ataca un perro, pero bueno, bien. Bueno, vamos luego con otro sobrado, ¿no?
Sí.
Otro fantasma, ¿no?
Otro dato para meme.
Que es Patrick Beverley, que bueno, si no lo conocéis es un jugador, bueno, veterano, que siempre está, le encanta el follón, le encantan las polémicas, le encanta meterse con la gente, bueno, genial. Y ha dado un recadito a los Toronto Raptors, no sabemos muy bien por qué, porque él está en Filadelfia Sixers, tampoco ha tenido ninguna relación así con Toronto en el pasado, así... Tal, pero bueno, ha dicho que él piensa, lo ha dicho en su podcast, sí. Que dice que él, dice que en los raptos no hay tipos duros, ¿no? Sí. Es lo que se llama, ellos dicen dogs, ¿no? Como perros, sí. ¿No? Que van ahí a tope, tipo duros, nada, se van por el equipo, ¿no? Y la frase literal que ha dicho es, si yo veo a Siakam o a Anunoby en un callejón oscuro, que son los dos mejores jugadores de Toronto, sí, no me sentiría amenazado.
Ni que jugara baloncesto dependiera, ni de que fuera bueno a baloncesto dependiera de que amenazases por la calle. O sea, es una cosa así bastante graciosa. Ya sabéis cómo es Patrick Beverley, sí, que nos tiene acostumbrado a este tipo de movidas, ¿no? En Minnesota, cuando ganó el play-in, se subió a la mesa de prensa, se quitó la camiseta.
Con la afición ahí, como si se ganara la anilla.
En los Lakers le dio al árbitro literalmente una cámara para que viera la falta de Tatum de Tatum a LeBron.
Eso es,
y bueno, técnica. Y ya sabéis que bueno, ha tenido unos piques con Westbrook de estos moviditos, sí, que siempre son divertidos, que siempre son graciosos. Es verdad que es un jugador que, desde mi punto de vista, no es nada malo, ¿no? Pero que da mucho más que hablar, sí, fuera que dentro del campo. A veces tiene muy buenas actuaciones, muy sorprendentes.
Sobre todo defensivamente.
Pero bueno, nada, era una anécdota.
Tú dices Patrick Beverley y no se te viene a la cabeza el primer lo buen defensor que es.
Y luego, bueno, quería... Esto es, puede parecer que está lejos de la NBA, pero es importante que lo sepáis. Ya tenemos aquí las mejores actuaciones para los Oscars de este año.
Los candidatos a los Oscars de este año.
Y con sus primeras multas, la verdad. Es que estamos muy contentos porque han vuelto los floppings, que es una cosa sin lo que la NBA no funciona. Ya sabéis que los floppings es cuando los jugadores... pues se tiran a la piscina, sí. Esto que en fútbol ahora ya también se pone de moda, que te pueden sacar amarillas si te tiras
por
tirar, y todo el rollo.
Por piscinar, por dar 28 volteretas en el campo, ¿no?
Igual. Pues ya tenemos aquí las primeras multas a Branson y a Jevon Carter.
Hay más, a Jevon Carter.
Y eso.
Y $2,000 de multa para concienciar un poquito al personal.
Es verdad que $2,000 para ellos no es...
es como una cena de...
Pero para cualquiera de nosotros nos lo imaginamos y nos dolería.
O sea, que no nos gustan mucho los floppies, pero bueno, siempre para verlo está bastante bien. Y luego ya como último cosa, bueno, o dato a comentar del tema sucesos, pues tenemos una declaración de Kyrie Irving de su traspaso de los Nets a Dallas, que dice que no hubo ningún problema con los Nets para salir, sino que fue un caos mediático, es decir, que fue culpa de la prensa, ¿no? Que él estaba siempre por la hora de salir, tal. Bueno, Kyrie Irving siempre es polémico, ¿no?
Sí.
No
sabemos, bueno, ya sabéis que a lo mejor se podría haber pegado con todos y luego decir que no ha pasado nada, ¿sabes?
Efectivamente,
está al nivel de Kyrie Irving,
sí,
pero vamos, es verdad que bueno, el proyecto implosionó, luego al final ya ni se quedaron ni Harden, ni Kevin Durant, ni Irving.
Al final se ha quedado con Ben Simmons, Mikal Bridges, ¿no? Y,
sí, la verdad es
y
que...
Y cositas de esas y así. Bueno, ya cerrando esta sección de sucesos, tenemos las primeras malas noticias de la temporada, que es, bueno, la lesión de Adams de toda la temporada.
Steven Adams, jugador de los Memphis Grizzlies,
que hemos comentado antes. Y, bueno, el base de Portland, Anfernee Simons o Simmons, que depende, es que lo de los Simmons siempre lo llevo mal, que, bueno, se va a operar teniendo un desgarro del ligamento superior de su pulgar derecho y estará, sí, pues, entre 4 y 6 semanas de baja, mes y medio de baja, o entre mes y medio de baja.
Sí, la verdad es que...
Una baja sensible para Portland.
Si los Portland ya sin Lillard este año... estaban tocados, ahora están hundidos con el Titanic.
Sí, porque además es el base, digamos, sobre todo de anotación exterior, ¿no? Es verdad que tiene a Scoot Henderson.
Sí, pero
Scoot Henderson no ha empezado muy allá, pero bueno, tiene cancha. Y luego Ayton, que tampoco ha empezado nada bien.
No,
la verdad...
Bueno, de decir que no está en ninguna noticia Ayton destacable de nada.
Nada, creo que le hizo un 4 puntos, 12 rebotes o algo así, que la verdad, fatal. Para estar solo en esta pintura, fatal. Y luego vamos con los favoritos al MVP. He querido rescatar esta noticia porque como hemos hablado de Doncic y de Jokic, vamos con la lista de 16 jugadores que daban a favoritos al MVP antes de comenzar la temporada, antes del martes.
Hemos de decir que a lo mejor con el orden no estaríamos totalmente...
Yo hay muchos jugadores, no estoy nada de acuerdo.
Pero bueno, es verdad que ahí está la lista. Vamos a decirla así relativamente rápido, ¿no?
Sí.
Y intentar seguirlo. Y comentamos un poco.
Eso es, en primer lugar, Nikola Jokic, eso estamos de acuerdo, porque se está jugando genial. En segundo lugar, Luka Doncic, que está demostrando que ahí está también. En tercer lugar, Giannis Antetokounmpo, bueno, nos puede caber también.
En cuarto lugar, sorpresivamente, por lo menos para mí, sí, Jason Tatum.
Antes que Embiid, Durant y todas estas personas.
Sí, en quinto lugar tenemos a Embiid, pero claro...
Jason Tatum, cuarto lugar, cuando...
Embiid viene a ser de MVP el año pasado, ponerlo en el quinto puesto, casi fuera del top 5, me parece un poco...
Y Tatum, que no ha empezado nada bien, ha empezado un poco a lo que ha sido rellenar estadísticas al final del partido, ¿no?
Efectivamente.
Así que, bueno, cuarto puesto Tatum, mal. Quinto puesto Embiid, pues lo subiríamos más arriba, como os comentaba. Sexto puesto Curry. Bueno, siempre está Curry las
quinielas. Sí, es importante Curry que esté siempre en el top 10, al igual que séptimo puesto Durant, que estén los dos en el top 10 siempre es correcto.
Y Kevin Durant empezó muy bien, o sea que ahora... Esta lista es la que había antes de la temporada, recordemos, no la que está ahora, ¿eh?
Sí.
Es una lista que hemos rescatado antes de temporada. En el octavo puesto, Devin Booker.
Sí, es verdad que yo soy muy fan y
es mi
debilidad. Yo creo que Booker, si mantiene el nivel que le hemos visto en algunos partidos de locura, sí que puede ser un candidato. Es verdad que ningún año lo ha podido mantener, al final todos los años saca quedado como un poco cojo en ese aspecto. A ver, por potencial, podría serlo, podría serlo, ¿por qué no? Pero es verdad que por lo que hemos visto estos años, no lo pondría el 8.
Igual le falta contribuir un poco más en rebotes, asistencias, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Pero bueno, que si se casca 30 y pico puntos por partido, hasta las quinielas.
Luego tenemos un tapado, pero es un tapado porque el equipo es un tapado y porque es muy difícil que se lo den a equipos que no...
Sí, que no son contenders, ¿no?
Sí, que es ese Gilgeous Alexander.
Buah, yo aquí sé que es mi debilidad.
Efectivamente. es verdad que está haciendo... la temporada pasada, ya sabéis, estuvo en el top 5 de la NBA, o sea, una auténtica locura. Y aún está a un nivel...
Está jugando espectacular. De hecho, los dos primeros partidos de Oklahoma, más de 30 puntos, más de 10 asistencias,
además, creo. Tenéis que ver, porque él ya sabéis que es un jugador que tira mucho de dos, pero es que tiene una mecánica de tiro de dos, que es que no falla.
Lo mete todo.
Es exagerado, verdad es que... Sí.
De hecho, creo que el otro día contra Cleveland, es verdad que al final metió dos o tres triples, pero básicamente todo lo que tiró fueron tiros de dos. O
sea, sí, a ver, es fundamental.
Está recuperando ese baloncesto old school, ¿no?
Efectivamente, es fundamental ponerlo en el top 10. Yo creo que de ahí no puede bajar 6. Sí. Es verdad que no en top 5 todavía.
No, pero... aún no. Pero sobre todo después de que el número 10 del top 10 sea Anthony Davis.
Sí, esto, bueno, yo creo que esto es...
sobre todo viendo quién es el número 16, que ahora veremos.
Sí, pero teniendo el 10 a Davis, me parece muy mala forma de completar el top 10. Sí. En el lugar 11 tendríamos a Mitchell y en el 12 a Anthony Edwards.
Es verdad, Mitchell hizo un buen partido contra Oklahoma
sí.
el viernes, metió 43 puntos, que bueno, está
yo he está de decir... muy bien. Que Anthony Edwards en el 12 lo veo un poco alto, sobre todo teniendo en el 13 a Damian Lillard, que suponiendo que esta temporada está en los Bucks y que va a volver a su baloncesto de siempre.
Claro, o sea, Damian Lillard pega un subido exponencial solo por estar en los Bucks.
Exactamente.
O sea, hay que comprender esto porque es una cosa...
Su baloncesto lo vamos a tener todos mucho más en cuenta porque es verdad que sí, en Portland lo queríamos ver y tal, pero bueno, estaba en Portland, ¿sabes? Claro. Cómo va a ser influyente.
Si se mete 39 puntos en los Bucks en el primer partido, pues es mucho más si se mete 39 puntos en Portland que no va a llegar a playoff, ¿no?
Sí.
Bien, en el puesto 14 tenemos a Daron Fox.
Que a mí me parece que no tiene que estar en el top 15.
Bien, un poco...
Y lo mismo diría del 15, que es Zion Williamson, porque es que la primera...
muy bien.
Empieza muy bien, pero es un rookie, o sea, es casi su primera temporada en la NBA, vamos a ver. Es como si ponemos a en el lugar 15 a Víctor Wembanyama. Hombre, sí, queremos todos verlo mucho, es un grandísimo jugador seguro, pero hombre, que es un rookie, vamos a ver.
A ver, serio. Yo en defensa de Zion diré que empieza genial, ¿eh? Sí. O sea, los tres partidos que ha hecho New Orleans, con Brandon Ingram también.
Yo creo que para estas listas se ha de ser más serio, tener en el top 10 a Davis y luego de repente en el top 15 a Zion y dejar para el número 16... a LeBron James.
O sea, el 16 LeBron James por debajo de Anthony Davis, Donovan Mitchell, Anthony Edwards,
Lillard, Fox, Daron Fox,
Zion Williamson. A mí que me lo expliquen esto.
¿Qué clase de broma es esta? Yo si fuera LeBron...
Es que hay un poco de disrespect ya a LeBron, en los últimos años.
No, o sea, LeBron MVP, ya yo creo que esta
está
gente...
Está viejo, pero hombre, el 16...
Esta gente se lo imagina en silla de ruedas o algo así, no sé, porque vamos...
Hay gente que no ve los partidos, o el otro día hizo un salto ahí contra Phoenix, sabes que hay una imagen...
Que
a dos metros de...
Ya lo hemos dicho, la diferencia de los Lakers sin él son 70 puntos menos. Sí, es una auténtica barbaridad, no podemos ser tan disrespectful
con LeBron. 70 o 40 o 30.
No, 50 para abajo y 20 para arriba. Cuando está LeBron hay 20 arriba y cuando está...
Ah, pues sí, 70 juegas las mejores mates.
Sí, sí,
hay pero, 20 de 70. Entonces ya, que lo ponga el 16, yo con esto flipé, por eso lo quería meter y digo, a ver, no lo vamos a poner el 1 porque es evidente que hay jugadores que están en su prime, pero hombre, el 16, pero vaya, un top 10, es que ya que pongan a Davis ya...
En una de estas semanitas nos haremos Víctor y yo una porra y pondremos por lo menos un top 5, un top 10, un top 15 no creo, ¿no?
Pero, no, bueno, nunca sabe, ¿eh?
Pero pondremos así los jugadores que creemos. Y probablemente ya os digo que la porra va a ser... Él hará una y yo haré otra porque no creo que vayamos a coincidir.
Sí,
pero bueno,
sí,
yo creo que esto ha sido todo por hoy. Ojo, ojo, que podemos volver la semana que viene, quién sabe, con Harden retirado. No lo sabemos.
Eso es
una posibilidad.
O puede que haya fichado por otro equipo y ya quiera salir del nuevo equipo.
Efectivamente. Así que muy atentos, es necesario que nos sigáis en todas las plataformas.
En Twitter,
Instagram, TikTok.
Eso es, estamos en podcast para oírlo, tenéis mil plataformas, Spotify, Amazon, Evox, lo que queráis, Spreaker.
Que robéis el podcast, y sobre todo que nos escuchéis y nos deis feedback.
Y que disfrutéis, eso es. Y las preguntas que ponemos en Spotify, responderlas, porque están bien, para nos dan información sobre qué os gusta, ¿no? Así que así acabamos esta semana. Recordad, hoy, 29 de octubre, domingo, 8:30, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, para ver hoy. Y
sí, si queréis un partido introductorio para la NBA,
este es el momento, es un partidazo.
O sea, un equipo que está ahí subiendo y un equipo que ganó el año pasado el anillo.
Juegan muy bien los dos, así que esperemos que vaya la semana muy bien y nos escuchamos pronto. música utilizada es diferente, de 50 Sounds.